Concejal y secretario general de la CTA Entre Ríos, Sergio Elizar, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ex?
Muy bien, un poquito más cerca del micrófono, te pido eso nada más.
Dale.
Y aparte, colaborador y asistente en materia de musicalidad.
Sí, ¿cómo sabe? De música también.
Escuché.
Escuchó, estaba atento. Y Facundo Stivanello Bernardi, ¿cómo estás? También secretario de Finanzas de CTA Entre Ríos, ¿cómo va?
Pero muy bien, gracias por invitarnos.
No, a ustedes por haberse venido hasta el estudio de la radio. Y hacemos doblete, si quieren, de temas. Uno tiene que ver con un informe sobre ingresos y demás de la CTA que me interesa conversar, pero también algo de política, y arrancamos por eso, si querés, Sergio.
Dale.
Que tiene que ver con un encuentro importante de concejales de toda la provincia, concejales del PJ, que constituyeron la Liga de Concejales del Partido Justicialista. Subrayo lo importante porque en la previa pregunté, qué sé yo, viendo, y me decían, y quizás vengan 50 más o menos, porque hay que tener en cuenta, básicamente, concejales a veces cobran una dieta en ciudades chicas, que es un viático muy, muy chiquito. Las posibilidades de viajar son complejas por nuestra geografía, etcétera. Entonces iban a participar muchos por Zoom y demás, pero terminó superando bastante ampliamente ese número, y además un puntapié político. Yo que soy ansioso, ya el título, las notas con 2027. Y te dejo eso como modo de comenzar.
Digamos, por supuesto que el peronismo tiene como un horizonte el 27, pero esto, nosotros debemos empezar con un escalón mucho más bajo. Fue más que importante la reunión, todos terminamos muy entusiasmados, no solamente por la cantidad de compañeros y compañeras que se acercaron al encuentro, sino de toda la provincia, sino el nivel de discusión y debate que se tuvo, ¿no? La idea es tener un espacio horizontal de discusión, de conocimiento. Hay muchos compañeros y compañeras que no nos conocíamos, y en esta etapa y en este momento histórico, entendemos nosotros, tenemos la gran responsabilidad histórico-política como dirigentes peronistas, y nuestra fuerza política tiene esa responsabilidad de discutir un programa político que vuelva a establecer un vínculo con la sociedad. El momento es muy duro. Yo creo que, bueno, un poco después Facundo lo va a plantear con ese trabajo que venimos haciendo en nuestro centro de investigación de la CTA. Hay una situación dramática para los trabajadores, para los sectores populares, y ni te digo para los sectores más vulnerables, ¿no? Creo que yo daba como ejemplo.
Y ahí tienen los concejales, primero, porque el peronismo se encuentra por primera vez en mucho tiempo, 20 años, se escribe en las crónicas, afuera del poder, o no siendo gobierno en la provincia. Y otra obviedad, consecuencia de ello, con mucho menos intendentes. Sin embargo, sí, con concejales en todas las ciudades. Entonces esa capilaridad, como decía por ahí un colega tuyo, la permiten precisamente los concejales.
Exacto.
Y lo palpable con lo cerquita.
Exacto. Digo, el concejal es la primera línea está en la primera línea de fuego, digamos, claro. La trinchera principal, porque digo, los vecinos, los que cuando se tienen problemas, va al intendente y van a los concejales. Nosotros, y nosotros hay que ser sinceros, quienes conducimos somos oficialismos, como el caso Paraná o Concepción del Uruguay, y otro,
más fácil.
La tenemos más fácil. Uh-huh. Ahora, los concejales que son oposición en determinados lugares de la provincia la tienen que remar distinto, vamos a hablar claro. Por lo tanto, este espacio de contención y debate, que por lo pronto quedamos el 18 de abril, un segundo encuentro.
¿A dónde?
En Concordia.
APA.
Le vamos a
el,
dar
contención. El APA es porque no está gobernada por
claro,
el peronismo.
Claro, claro. De manera que, muy bueno el encuentro por la cantidad. Tenemos un grupo, la utilización de las redes nos permite. Hoy estamos en un grupo de WhatsApp, inscriptos, sumados, cerca de 170 concejales de todos lados. Incluso ayer hubo compañeros de la Junta de Gobierno que querían incorporarse.
Claro.
Y muchos hablaban de la importancia de este espacio porque...
Claro, para la Junta de Gobierno les queda grande la Liga Intendente. Obviamente pueden hacer aportes, pero en términos de temas institucionales...
Exacto.
Y si también Junta de Gobierno son vocales, son vocales, concejales, exacto, digamos, medio parecido.
Pero uno los puede entender la necesidad de participación por la desolación.
Ah, una cosita, el grupo de WhatsApp, ¿de verdad estaban todos como administradores?
Sí, claro.
No puede ser eso. Eso es muy de izquierda.
Eso es un dato muy basista.
¿Viste?
¿Eh? Muy, de mucho vacío.
Es mucha, sí.
De manera que eso, claro, estamos todos administradores.
¿Qué peronismo? ¿Qué peronismo este? Todo administrador y el grupo de WhatsApp, Analía.
No, claro. Sergio, y de todos los temas que habrá para hablar, ¿por cuál empezaron? ¿Cuál es el que creen ustedes que es el más relevante para establecer reestablecer este vínculo que por ahí se rompió un poquito con la gente?
Mira, en principio nosotros no queríamos que sea un ámbito de catarsis, digamos, que la hubo en principio innecesaria. Yo creo que se expresaron casi todos. Yo te diría el 90% tuvimos de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde el encuentro. Y bueno, sobre todo los modelos de gestión y la necesidad de tener un banco de iniciativas legislativas para socializar, de manera que hay cuestiones, si bien lo territorial te va marcando una agenda, no es la misma la agenda de Sauce Luna que la nuestra, pero hay temas generales, iniciativas legislativas abarcativas a todo. Bueno, eso en principio, y después el modelo de gestión, el tema, el rol del Estado en los municipios, políticas e iniciativas que tienen que ver con lo social, básicamente, porque la demanda es mucha, y sobre lo ambiental. Bueno, se abordaron distintos temas. Creo que como punto de partida fue importante. En los próximos encuentros se va a establecer ya una agenda y se va a sacar, claro, digamos, se va a trabajar sobre el programa
en concreto. Y de acuerdo a las localidades, tendrán cada uno una agenda, ¿no?
Sí, claro. Digo, tienen que ver con el anclaje territorial de cada una de los territorios, de las ciudades, de las localidades. Pero bueno, yo creo que estamos... yo decía en la intervención, hay una hermosa frase de León Felipe, que decía que lo importante no era llegar primero, sino llegar juntos y a tiempo. Y estamos en el momento justo para la Liga, ¿viste? En el momento justo para la constitución de esta Liga, porque nos unifica, nos va a unificar. Esto no va contrario a nada. Va en sintonía con la Liga de Intendente, que fue uno de los sectores que promovió.
Pues tuvieron tipo una comisión de concejales en Maciá, creo, ¿no? En un encuentro de la Liga, o al menos hubo algunos concejales.
En el encuentro de Maciá hubo algunos concejales y ahí se definió, o por lo menos se planteó la necesidad que los concejales avancemos en esta Liga, que es la primera experiencia concreto.
Porque nunca habían tenido la necesidad al ser
peronismo. Esto que decías vos, se ordena desde el poder, desde el gobierno. Bueno, hoy estamos en un plano... decían algunos compañeros, yo en el desierto y con una anchura en la boca.
Yo insistir con esto. Pusieron a todos administradores del grupo de 170 personas.
¿Esto qué significaría en el sentido común?
Bueno, que no
contrapelo del peronismo.
De la tradición. Pero sobre todo, y acá un poquito más en serio, pero de verdad, tomando esto como un elemento para conversar otra cosa, en el sentido de que no emerja en función de tal o cual concejal o concejala.
Totalmente.
La idea de una de las tribus del peronismo como la armadora, como el líder de este espacio de concejales, porque eventualmente van a surgir candidatos y candidatas en lo casi que en lo inmediato, cacicazgos, exactamente. En definitiva, tiene que laburar todo más o menos junto para llegar con uno al 27. Eso es medio una obviedad lo que digo, ¿no? Pero que esto no rompa antes de comenzar la cosa.
Claro, lo que quedó claro, el objetivo del encuentro es un espacio de debate, de unidad de los concejales, de definir estrategias comunes y de la responsabilidad que tiene el peronismo y los dirigentes peronistas de construir una opción programática, aportar al debate general. Esto no va contra nadie. También planteamos claramente que no sobra nadie en el peronismo, que hay que construir con los que están, con los que no están, digamos, porque viste, se plantea mucho el tema de la renovación. Se dio un debate sano y sincero, porque también se pudo decir cosas que tal vez y nadie se enojó, nadie, viste, estuvo, yo creo que estuvo con mucha altura el debate. Y tenemos un gran entusiasmo de darle continuidad a esto.
Hago un stop. Estamos charlando con Sergio Elizar, concejal, también secretario general de la CTA Entre Ríos, y con, sentado también en la mesa, Facundo Stivanelo Bernardi, que es autor de un informe titulado Endeudados, que es terrible el subtítulo, casi que me deprime para un lunes, Analia, porque como veíamos en preproducción, Endeudados, trabajar para deber. ¿Podés sintetizarnos en un párrafo o dos? Sí, Facu, gracias por haber venido también.
El título fue bastante pensado, digamos, tratar de sintetizar los resultados que arrojaba este estudio que hicimos a través de una encuesta. La verdad que surge un poco, bueno, de una problemática que está presente en todas las conversaciones, en las casas, en las oficinas.
Informe, ¿no? Perdón, te voy interrumpiendo, en Entre Ríos.
Sí.
Está bueno esto.
Es de Entre Ríos.
Del Centro.
Centro de Investigación Social y Política de Entre Ríos.
Que es un centro de investigaciones que armó la CTA Entre Ríos. Eso también está bueno, ¿no? Que escriban informe, que busquen datos. Siempre banco, ahí la Facultad Económica lo hace. Bueno, ustedes ahora, siempre esto me encanta.
Un dato, disculpa, el mismo centro que en su momento construyó la reforma tributaria en los tiempos de la 125, de conflicto policial.
Ah, mirá.
Bueno, fuimos capaces, con los técnicos.
Ah, ¿lo rearmaron ahora? Mirá vos.
Sí, esto es otro informe,
el centro.
Sí, mirá vos. Sí, sí. Me parece que es una usina aporte de datos valiosos.
Ahí, ¿viste? Era secretario adjunto, ¿puede ser?
Yo era secretario adjunto, sí.
Luis Gallego.
Y general era Luisito, sí.
Ahí está, sí, tengo memoria.
Nosotros, cuando relanzamos el centro, teníamos eso, había una necesidad de contar con estadísticas para, impulsar nuestros debates, fijar nuestras posturas y también
es fundamental
hacer nuestra propuesta. Entonces, a partir de esta problemática que se palpa, en cualquier conversación, decidimos indagar, usamos como herramienta una encuesta digital autoadministrada que participaron alrededor de 200 trabajadores del sector público, lo cual es una muestra representativa interesante.
Sí. Sector público.
Del sector público, sí. En esta vez lo acotamos al sector público y, obviamente los resultados fueron muy crudos, por eso también el título. Mirá, para decirte para mí lo que han sido los principales datos, primero el 96% de los que respondieron dicen tener alguna deuda. El 60%, el 58% percibe su endeudamiento propio como muy alto o alto, o sea, la idea de la dimensión subjetiva.
Claro.
Y en promedio, en el último mes, los que participaron en la encuesta destinaron más del 60% de sus ingresos a pagar deudas.
A un stop. Achinó los ojos, Analia.
60%
de los ingresos para pagar deuda.
Sí.
Una locura.
Es una locura. Y por supuesto que empeora, porque también nosotros preguntamos por el rango de ingresos y lógicamente empeora hacia los menores ingresos. O sea, los que dijeron ganar menos de $1,000,000 declararon en promedio, destinar más del 70% de sus ingresos del último mes para pagar deudas. Otra cosa que también es muy fuerte de la encuesta en sí es que el 57% de los encuestados, según estimaciones que calculamos, estaría por debajo de la línea de la pobreza en lo que es la canasta básica del INDEC tipo 2.
De vuelta por ese dato, please.
El 57% de los que participaron, sus ingresos están por debajo de la línea de la pobreza.
¿Qué actualmente son de...?
Es $1,397,000 y algo más. La canasta básica. El
57% gana menos de eso, entonces.
Gana
Estimado. Canasta básica, que mide la INDEC, ¿no?
Sí, exactamente.
Que es la más baja, que aparte es para acá, o sea, para AMBA nada más.
Sí, sí, sí. O sea, si querés te desagrego un poquito más.
Dale.
De los que participaron en la encuesta, el 35% declaró ganar menos de $1,000,000 por mes. El 36,7% entre $1,000,000 y $1,500,000. el 22,3 entre 1 millón y 2,5 millones, y solamente el 5,9 más de 2 millones. Uh-huh. Bueno, de ahí se desprende el número este del 57% en el umbral y por debajo de la línea de la pobreza. Cuando le preguntamos cuánto destinaron el último mes a pagar de deudas, el 46% entre 500,000 y 1,000,000 pesos. El 23%, el 24% prácticamente, menos de 500,000 pesos. El 17,6% entre 1,000,000 y 1,500,000. Y el 8,5% más de 1,000,000. Solamente el 3,7% dijo no poseer
no
deudas.
No tener deuda.
Bueno, y para mí esta es una de las partes más fuertes. Cuando se pregunta según el rango de ingresos
de la guita, de la masa que vos recibís cada mes,
¿cuánto se destina
a deuda?
Entonces, entre los menores, los que ganan menos de 1,000,000 pesos, como dije antes, el 72,7%, una locura.
Casi el 73% de la guita que reciben aquellos con ingresos menores a 1,000,000 pesos destinan eso, el 73% a pagar deudas.
Entre 1,000,000 y 1,500,000 también es altísimo, 65,8%, y después entre 1,500,000 y 2,000,000 y más de 2,000,000, estimado un 46% y un 42% respectivamente.
¿Hay algún dato respecto a los que directamente no pagan la deuda?
Hay datos no nuestros, pero sí configura un escenario...
Tenés que hacer un cruce, me meto, ¿no? Pero sí. Tendrías que hacer un cruce con bancos, con entidades bancarias, que sean tarjetas de crédito, y con entidades financieras no bancarias aplicaciones.
Pero bueno, hay bancos, el boletín de estadística del Banco Central da un poco de eso. También han salido de algunas fintech, que después lo hablo, que tienen una morosidad que en torno al 30%, o sea...
Es altísima. Mira, un dato... Te voy interrumpiendo demasiado, pero estoy tratando de buscarlo. Una publicidad de una tarjeta, una de las más populares, que recomendaba. A ver, pará, dame un segundo.
Sí, sí.
Porque esto da cuenta. Definitivamente lo perdí. Era una publicidad de tarjeta naranja que decía: si tenés ahí el impulso de comprar, pensalo 15 minutos. Cuando la publicidad de las tarjetas de crédito, pasar plástico.
Bueno, de hecho hubo entidades financieras que han bajado los límites y demás. O sea, hay un temor, ya saliendo un poco del estudio, pero hay un temor de por los índices de morosidad, porque están crecientes. Y otra de las cosas que para mí es interesante que sale de este estudio es que a menores ingresos el financiamiento es más caro. ¿Por qué? Porque también nosotros le preguntamos qué tipo de crédito o a qué institución acreedora debían más o pagaban más mensualmente. Y vos ves que en los que ganan menos de 1,000,000 de pesos, casi el 60% declaró deber más a financieras y a fintech, que tienen las tasas de interés más altas aún que lo bancario. Entonces también hay una desigualdad ahí, están más endeudados y se debe a instituciones
que en general más tiene caro. Que ver con que piden menos requisitos también.
Claro, es más fácil y muchas veces también se vuelven un prestador de última instancia, porque por ahí hay gente que tiene deudas bancarias y un mes no llega a pagar la tarjeta y dice, bueno, saco
en, la financiera
en una billetera virtual y sal. Y cada vez
pagar deuda con más deuda, digamos.
Sí. Y bueno, y otra cosa que después preguntamos, porque también la idea es enfocarnos un poco para adelante, es en caso de existir la posibilidad de refinanciar las deudas en mejores plazos y tasas, si lo harían o si lo necesitarían. Y el 82% dice que sí y el 17% que no. O sea, claramente hay una necesidad de reorganizar ese pasivo.
Que bueno, ahí tenés un lío complejísimo, hay unos proyectos dando vuelta a nivel nacional que se tiene que ordenar, porque tanto en la provincia como en los consejos deliberantes son medio a modo declarativo, con todo respeto,
por la influencia. Es real, y no sé si se vive un clima de época y en sintonía con la decisión de un gobierno nacional, que no sé si va a dar espacio a esta discusión. Por eso nosotros me parece que el estudio...
Claro, perdón, eso también es cierto. Proyectos de ley uno los trata. Si los propone el peronismo de la izquierda, es también a modo informativo. No se convierte en ley.
Proyecto, Ezequiel, yo creo que... Está bien, es hacer futurología, pero yo creo que tarde o temprano el Estado va a tener que atender esto, porque cuando se corte la cadena de pago o de financiación... yo no sé qué va a pasar. Y es más, es un problema para las propias
entidades. Es obvio. Entonces
yo creo que el proyecto que vos te referías a nivel nacional, que es el
de
Michel y otros diputados, es interesante, es viable, porque hay fondos que plantea usar una parte del fondo de garantía de ANSES para generar una línea de crédito.
Y el del diputado Bailo, con el cual hemos estado charlando, tiene que ver con la utilización del agente financiero, que es el Versa, o sea, la posibilidad de conveniar y de llegar a acuerdos que posibiliten una nueva línea de crédito de financiamiento que permita pagar las deudas a tasas no usurarias y a plazos a corto, mediano,
plazo, razonables. ¿No? Razonable. Muy bueno el informe. Sí. Estamos finalizando, son ya las 11. Para verlo, para buscarlo.
Ajá, está en nuestra página, está en nuestras redes, que son CISPER Mundo Entre Ríos, y en la página que es CISPER.com.ar.
CISPER, Centro de Investigación Social CISPER. Y Política de Entre Ríos.
Ajá. Lo vamos a subir en red, igual lo vamos a compartir.
La verdad está muy bueno, como un aporte para esta discusión, que es una problemática.
¿Van a seguir haciendo encuestas?
Sí, nosotros presentamos en un plenario de la CTA y estuvo muy bueno las devoluciones, y quedamos en tratar de hacerlo trimestralmente para hacer un seguimiento.
Es asfixiante la situación que atraviesan los trabajadores a partir de este.
Te queda el 30% del sueldo para vivir.
Pero claro,
si es tremendo. Pagás las deudas, te queda el 30% del sueldo.
Sí, sí. Sergio, Facundo, muchas gracias por haber visitado Malos Perdedores. Los llevé corriendo por todos los temas, pero estamos cargaditos en la mañana. Muchísimas gracias de verdad por haber venido.
Cuando quieran.
Y por compartir la data. Por supuesto que sí.